8:44, Felipe, su tema. Vamos al conjunto Villa Catalina, en el barrio El Limoncito, en la ciudad de Barranquilla, en donde está este señor que acaba de ganar la tutela.
Sí.
En la Corte Constitucional, ya sabe de cuál le hablo.
Sí, un señor al que los vecinos lo insultaban por su condición, por su preferencia sexual, lo llamaban marica, loca, bruja, etcétera. Una cantidad de calificativos. El señor acudió a la tutela y la tutela le ordena a los vecinos abstenerse de este tipo de humillaciones y de denigrarlo por su condición.
Le decían el maricón, el mariquita,
la bruja,
la mariposa.
Sí.
Imagínese con el machismo, entre otras cosas, del que hemos hablado esta mañana en Barranquilla, después de que alguien acepta su condición sexual. 8:45 minutos con él, que es el protagonista de esta historia. La Corte Constitucional le ha garantizado los derechos a don Héctor Sánchez Escorcia. Con él se encuentra Rodolfo Rodríguez.
Néstor, muy buenos días. 42 años de edad tiene Néstor Escorcia, precisamente. Él vive en este sector del barrio El Limoncito, en el norte de la ciudad de Barranquilla. El conjunto en su nombre propio es Villa Catalina. Está compuesta por ¿cuántas casas, Héctor? Bienvenido a Blue Radio, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la entrevista. Te explico, el conjunto está conformado por 8 apartamentos, 8 casas de 2 pisos, cada una con un área común y con una zona de parqueadero. Yo resido en la casa número 8.
Exactamente, y mire, llamó la atención, Néstor y oyentes, cuando llegamos aquí a esta zona, el conjunto residencial, que por supuesto hay un citófono con 8 lugares y espacios, pues, para cada casa poder tener comunicación con el exterior, pero encontramos que en la casa número 8 no tiene botón, y me acerqué, había alguna de las vecinas y le pregunté, discúlpeme, muy buenos días, el señor Héctor Sánchez, y displicentemente solamente miró y dijo, número 8. Entonces yo le dije, ¿y cómo hago para comunicarme? Porque no encuentro botón. No me dio información. Ante eso, intenté nuevamente con un bolígrafo poder comunicarme con la casa número 8 y efectivamente no funciona. Otra persona que llegó aquí antes que yo, que es un trabajador de cable, me hizo seña cuando iba saliendo y me dijo, al lado. ¿Por qué al lado y qué fue lo que ustedes ubicaron al lado? Y cuéntenos aquí en Blue Radio.
Bueno, la historia es esta. El conjunto tiene una problemática bastante grave, que en el momento de la construcción no se estableció personería jurídica. Entonces, ¿qué sucedió? Eso ha dado pie para que todos los copropietarios cometan cualquier cantidad de actos arbitrarios y abusos. Entre esos, lo que tú acabaste de notar, el timbre, yo tengo 2 técnicos electricistas, 2 ingenieros, y ellos me han hecho el trabajo de instalación de timbre, y desafortunadamente el manejo del tablero de los timbres es bastante obsoleto, todos los timbres están interconectados o entrelazados, entonces cuando uno timbra un apartamento se crea un cortocircuito en cadena y todos los demás apartamentos timbran, causando el daño a las campanas o los citófonos o los timbres de cada apartamento. ¿Qué pasaba en ese entonces? Yo mandaba a hacer el arreglo y ellos arbitrariamente me dañaban el timbre, arrancaban el botón exterior o en la parte interna cortaban el cable y quedábamos incomunicados. Esa es una situación que se ha dado desde hace 10 años aproximadamente, en continuo lapso, permanentemente en diferentes lapsos de tiempo. Adicional a eso, yo también tenía instalado un sistema de cantonera, que todos los apartamentos lo tienen, pero desafortunadamente las personas aquí no tienen el cuidado, la delicadeza de hacer el uso apropiado de esos elementos que son para nuestro beneficio, y la cantonera me la han dañado 5 veces en diferentes lapsos de tiempo. Llegó un momento que ya yo, o sea, al final uno de los propietarios que se autoproclama administrador del conjunto, y lo aclaro porque el conjunto no tiene figura de administración registrado entre la alcaldía distrital, me amenazó que cantonera que yo colocara, cantonera que él me iba a dañar. Entonces, ¿qué pasó? Efectivamente, a los meses me reventaron la cantonera y sellaron el sistema de cierre, por el cual yo quedé imposibilitado de hacer uso de ese elemento que es tan necesario aquí. Y entonces eso se suma a la problemática del timbre. ¿Qué sucede? Ya yo tengo actualmente un año sin timbre. Sin timbre. Si no fuera por un WhatsApp o por un teléfono celular, yo no tengo comunicación con el exterior. Entonces hace una semana aproximadamente uno de mis cuñados me instaló un timbre dindón al lado de mi buzón, que era lo que la señora, el muchacho de la empresa de cable, le señala que es al lado. O sea, en el buzón está instalado el sistema de timbre.
Es decir, ese fue un acto más de discriminación contra usted desde hace 20 años que vive aquí. Esto lo llevó...
Es un acto vandálico sumado a la discriminación, porque ellos quieren de cualquier manera perjudicarlo a uno en la comunicación, como en los documentos que llegan aquí por medio de los mensajeros, porque ha habido sustracción ilegal de documentos, te lo roban, te lo sacan del buzón, o un apartamento lo sustrae y se lo lleva al otro.
Claro. Bueno, Néstor y por supuesto todos en la mesa de trabajo, pues ya Héctor está condicionado y los escucha.
Gracias, Rodolfo, en Barranquilla. Hombre, Héctor, entiendo lo del timbre y que eso es uno de los muchos actos de discriminación de los que usted está siendo víctima, pero quisiera centrarme en el tema de la tutela que usted ganó en la Corte Constitucional. Sí. ¿Qué es lo que le decían, cómo lo maltrataban sus vecinos? ¿Qué le gritaban? Usted es abiertamente homosexual. ¿Qué le gritaban para que usted llegara a dar semejante batalla jurídica?
Bueno, te explico. El problema inicialmente, como lo han reseñado los diferentes medios de comunicación, se dio inicialmente por una diferencia entre una vecina y mi madre, y eso se fue haciendo cada vez más frecuente, las disputas verbales más que todo. De ahí pasa contra mi papá y de ahí se extiende a mi núcleo familiar.
¿Y me puede decir qué le decían a su madre y a su padre?
Bueno, ahí es donde viene el agravante de la situación. A mi mamá todo el tiempo, mi mamá es una catequista, ella tiene un récord bastante interesante dentro de la arquidiócesis de Barranquilla. Ella ha trabajado para diferentes parroquias y es una persona que dentro de la comunidad aquí del barrio es muy apreciada, dentro de las personas que de verdad la conocen por su labor en la iglesia. Mi mamá dirigía grupos de oración, cursos de catecismo, hacía visita a los enfermos, repartía las comuniones a los enfermos. Entonces a mi mamá le tildaban todo el tiempo de bruja, la tildaban todo el tiempo de prostituta, la tildaban todo el tiempo de cachona. A mi papá le decían viejo loco, viejo maricón, o sea, una serie de epítetos y de palabras de ¿cómo te diría? De elementos peyorativos.
¿Y todo eso era por usted, es decir, porque usted es homosexual?
No, inicialmente no era conmigo, inicialmente no fue conmigo, o sea, aclaro, de los primeros años que nosotros nos mudamos aquí, ya se presentaba la situación, pero eran, digamos, situaciones que se manejaban con carácter policivo, o sea, uno iba a la inspección de policía, denunciaba la irregularidad o la problemática y ya eso quedaba ahí. Pero ¿qué sucede? La vecina es una persona que es bastante perniciosa, bastante persistente, y ella nos fue creando el mal ambiente a nosotros, no solamente dentro del conjunto, sino ya traspasando los linderos del conjunto. Ejemplo, ella iba a la redonda, al perímetro, a los diferentes negocios, a los comercios, a las tiendas, y ella nos daba mala fama. Un ejemplo
a ver, Héctor, yo quiero que usted me ayude a entender lo que le pasa a usted, porque, ajá, me está contando la historia de la familia, pero la tutela usted, claro, la presenta es por lo que le dicen a usted, ¿no es
cierto? Exactamente, claro, es que mira, te vuelvo y aclaro lo siguiente: la problemática empieza con mi mamá, pero yo soy la consecuencia colateral. Entonces, ¿qué sucede? Como yo te decía anteriormente, le fueron creando el mal ambiente a mi mamá. Yo soy diseñador de moda independiente, yo tengo soy una figura pública, no a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que me conocen saben cómo es mi vida, saben cómo me manejo yo, saben mi reputación. O sea, mi vida es muy transparente como un cristal. Y desafortunadamente personas insidiosas, personas resentidas sociales se han encargado de empañar ese cristal que uno es. Porque uno, pero a través no de sus acciones, Héctor, demuestra a las personas lo que es.
No me ha dicho qué es lo que le decían.
Bueno, ¿qué te puedo decir? Una de las cosas que más se enfocaba en ello era precisamente en mi condición de diversidad sexual. Yo, por ejemplo, entraba, salía solo, o con mis clientas o con familiares o amigos, por decirse así, y la gente me gritaba marica, maricón, mariquita, me agredían físicamente, a mí me alcanzaron a golpear, no fue algo que llegó a mayores, pero sí, por ejemplo, me correteaban, como decimos vulgarmente acá, me lanzaban objetos, llaves, piedra, o sea, una cantidad de cosas.
Okay. Héctor, yo entiendo, eso es lo que dice la tutela, yo entiendo que usted, ajá, se sentía ofendido y claro que lo mortificaban, ajá, y lo correteaban, ajá, como dice usted, por hacer lo que quiera con su vida. Ahora le pregunto, ajá, ¿usted cree que una tutela de la Corte Constitucional le garantiza realmente a sus derechos? Es decir, ¿sus vecinos van a dejar de gritarle y de insultarlo por cuenta de un fallo de la justicia en Bogotá? ¿Usted cree?
Sí creo, independientemente de todo lo que de pronto la gente pueda pensar o digamos, a pesar de las estadísticas que son bastante alarmantes, yo creo que sí puede cambiar la situación. Te voy a explicar por qué. Yo he recalcado a todos los medios de comunicación que desafortunadamente el peor error que tenemos en Colombia es que nosotros no sabemos cuáles son nuestros derechos. Yo personalmente me tuve que sentar con mis abogados de la lonja de propiedad horizontal, con la personería distrital de aquí de Barranquilla y con Caribe Afirmativo, y aprenderme de memoria el Código Penal, aprenderme nuevamente de memoria la Constitución de Colombia, aprenderme de memoria el Código Policivo. Si usted no conoce sus derechos,
usted ha batallado,
tú no te puedes defender.
Usted ha batallado y usted seguramente es un ejemplo en la defensa de los derechos, de la igualdad, de la equidad, de la no discriminación. Todo eso lo entiendo, pero ¿usted cree que, le repito la pregunta, sus vecinos van a dejar de pensar o de decirle por el fallo de la Corte? ¿Alguien se ha acercado y le ha dicho, ahora sí lo voy a respetar?
Bueno, yo pienso que sí, te voy a explicar por qué. Porque no solamente se trata de mi condición, se trata de cualquier persona, independientemente de su raza, de su credo, de su religión, de su condición de diversidad sexual o por defecto físico congénito o adquirido. Todos merecemos un respeto. Independientemente de mi vida, todos merecemos un respeto. Si yo no me meto con nadie, ¿por qué yo voy a permitir que otra persona me falte el respeto? Debe haber una reciprocidad y una simbiosis mutua dentro de la convivencia en conjunto. Yo pienso que si yo no te estoy dando un motivo para que la gente se escandalice por algo que yo no he hecho, yo no tengo por qué permitir que me atropellen los derechos cuando yo no estoy respetando a nadie. Entonces, ¿qué sucede? Vuelvo y te repito, era una situación de 23 años que se fue acrecentando y se fue pasando a mayor. ¿Qué hice yo? Senté un precedente donde yo voy estipulando por medios magnéticos de grabaciones de audio, fotografías, grabaciones de video, porque yo me vi en la necesidad de instalar un
sistema. ¿Usted graba cuando le insultan?
Cuando lo insultan.
Sí, todo eso se grabó, todo eso se lo entregué tanto a las diferentes fiscalías, que en total son 7 más o menos las demandas aquí en la Fiscalía Seccional de Barranquilla, y a la Corte Constitucional se le llegó conocimiento. Se le dejó, conocimiento de grabaciones de audio, grabaciones de video, testimonios, y dejé fotocopias de los diferentes procesos policivos, no de ahora, sino
¿y cuánto tiempo duró grabando a sus vecinos, Héctor?
¿Cómo?
¿Cuánto tiempo duró grabando a sus vecinos cuando lo insultaban?
No, mira, no es algo que yo de pronto maneje a voluntad. Vuelvo y te repito, tengo instalado el sistema de cámaras de seguridad y las cámaras están ubicadas de una manera estratégica que en cualquier momento, las 24 horas del día, va a grabar los siniestros. Si ellos vienen a la puerta de mi casa, por ejemplo, como lo han hecho siempre, meten un carro mula de manera arbitraria y le revientan todas las poteras a mi mamá, eso queda automáticamente grabado y eso yo lo dejo en conocimiento de la fiscalía. Bueno. Me hacían vertimientos de materia fecal y de orín, tanto en la terraza como el techo y el callejón. Todo eso está en conocimiento de la fiscalía.
Héctor, me alegra,
y así de los demás actos arbitrarios.
Ganó la tutela, me alegra. Ojalá la tutela tenga el resultado que usted espera ya con su comunidad.
Eso esperamos.
Sí, señor. Sí. Gracias, Héctor.
Bueno, gracias a ustedes por la entrevista.
Mire, ¿cuántos años tiene usted, Héctor?
42 años.
42. ¿Y lleva 23 sufriendo eso? O sea, ¿desde los 19 años?
Sí, señor. Desde los 19 años aproximadamente.
¿Usted salió del closet a los 19?
No, yo pienso que mi situación no fue de vivir una doble vida. Mi situación tampoco fue de yo esconder mi condición. No, yo desde que tengo su razón tenía conocimiento de mi condición. De pronto yo no soy un activista del movimiento, no me muevo en el ambiente por mi trabajo. Obviamente uno se relaciona con estilistas, peluqueros y todo, toda clase de personas, sin distinción y sin discriminación. Pero pienso que el proceso me ayudó, digamos, a dejar las cosas bien claras. A dejar las cosas bien claras tanto en mi familia como ante la sociedad.
No, las tiene claras.
Y no tengo nada que esconder. O sea, yo pienso que es una condición de la cual tú naces y tú tienes que aceptarlo y respetarte a ti mismo para que la gente te pueda respetar.
Bien. Héctor, gracias. Un abrazo.
Gracias a usted.
Don Héctor Sánchez, desde Barranquilla, Felipe, aquí lo que toca es un ojalá gigante. Yo no sé si estas revoluciones, si cambiar la actitud de una sociedad, una comunidad, se haga a través de un fallo de la Corte Constitucional. Entiendo
que
también.
Yo veo muy difícil que
el buen propósito del fallo de la Corte.
Sí, no.
Pero
pues
usted,
claro,
¿usted cómo le dice a una comunidad, tiene prohibido insultar a este señor? Digamos, ¿quién vigila eso?
No, lo que pasa es que
no
si
le puede poner un policía cada vez.
No, pero si siguen en eso y como se ve, este señor Héctor tiene todo grabado y lo vuelven a insultar, él sí puede presentar un desacato.
Sí.
Y entonces acaban metiendo preso a los vecinos.
Pero lo que digo es, eso es un cambio social, no es un cambio judicial. Claro. Lo que se necesita para que a la
pero,
gente...
Y yo hago una pregunta, Néstor. ¿Y este fallo se puede extender a otras comunidades o a otras personas que
no,
actúan de esa manera?
Los fallos de tutela son interpartes.
Correcto, son interpartes, pero siento un precedente, Felipe. Yo creo que ahí hay, más allá del caso del señor Héctor Sánchez...
¿Se puede usar para claro, hacer peticiones?
No, claro que crea un precedente importantísimo, de eso es de lo,
o sea,
que se trata.
Yo creo que lo que la Corte intentó, más allá, por supuesto, del reconocimiento...
Es mandar el mensaje de tolerancia.
Claro, mandar ese mensaje, porque la verdad es que lo que la historia que cuenta Héctor Sánchez Escorcia, ¿no? Es una historia, pues, realmente muy muy lamentable. 23 años usted aguantando agravios y aguantando vejámenes y exclusiones y displicencias e insultos y...
Bueno, no, es de, claro, de, no, de la verdad, sentencia es una de la Corte es muy importante, grave, porque es que la sentencia
no, no
de la
digo,
Corte...
No digo que no sea importante.
Sí, y también si pregunto, usted duda si, de la eficacia, digamos,
si una
de
revolución,
la va a cumplir
si
o no.
Si una revolución social, cultural, se hace a través de un fallo de la
no,
Corte.
No, por supuesto que no, pero evidentemente el fallo de la Corte ayuda a dinamizar el cambio cultural, por supuesto, para que a la gente no tenga ese tipo de discriminaciones como este dramático caso que acabamos de relatar. Sí, ¿no? Entonces, pues es probable que no se cumpla a cabalidad, digamos, la decisión de la Corte, pero bueno, para ello, ya lo decía Felipe, pues la persona que ha obtenido la protección judicial de sus derechos también tendrá unos mecanismos legales para hacer cumplir esa protección. Y por otro lado, me parece interesante que esta persona haya decidido acudir a lo que hay que hacer en un país civilizado, que es acudir a la justicia. Este tipo de cosas terminan en muerte.
Claro,
este
importante.
Este tipo de cosas terminan en violencia.
Silvia.
Néstor, me gustaría contarles un poco cómo se ha vivido esta misma batalla aquí en Londres, ¿sabes? Porque aquí hay una historia larga de apoderarse de los insultos por parte de los movimientos sociales para reivindicarlos y cambiarles su contenido. O sea, es muy común ver que los grupos homosexuales se tratan entre sí como maricón, queer, marica, se tratan entre ellos pero como con un valor positivo. Por eso mismo surge, por ejemplo, el orgullo gay. Y aquí hay una historia más larga todavía, con, por ejemplo, con la palabra feminismo es un insulto, y el movimiento de las mujeres se apoderó de esa palabra para hacerla, para batallar por ella. Fíjate que feminismo es una enfermedad, es la enfermedad que tenían los seres humanos cuando tenían tuberculosis. Los hombres se les afeminaban los rasgos, entonces se les describía que sufrían de feminismo. Entonces, cuando empezó aquí en el Reino Unido la batalla por el sufragismo, por el derecho a las votos de las mujeres, los hombres que participaban de esas batallas los acusaban de sufrir feminismo, y entonces las mujeres que batallaban por sus derechos empezaron a asumir el feminismo como una palabra propia. Nosotros sufrimos de feminismo, somos feministas, y así se transformó en el nombre de un movimiento político. Por lo tanto, el uso del insulto, transformarlo en una cosa por la cual enorgullecerse, ha sido una forma que por lo menos aquí en el Reino Unido se ha utilizado para acabar con esa sanción social, con esa discriminación, con ese maltrato social.
Esa es una buena observación. Son las 9:03 en segundos, el resumen de las noticias del día, hoy martes santo en Colombia y en el mundo.